María Rodríguez, Radio Martí.
La dramaturga de origen cubano María Irene Fornés murió a los 88 años en un asilo de ancianos de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por causas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, también me acompañan. Bueno, pues hoy en los controles de audio estamos a cuatro manos. Está Raúl Tápanes Estrella y también Efraín García. Ambos, pues hoy aquí en este programa, vamos a llamarle un programa especial de las noticias como son, y por supuesto también saludamos a Johnny Hilfer. Les digo que es un programa especial porque hoy vamos a dedicar la tertulia del programa, en principio, para hablar de dos temas solamente. Primero, hubo una votación en Naciones Unidas. El gobierno cubano, como de costumbre, más de una de 20 años, de dos décadas, pues siempre el mundo entero hace su votación por la resolución que presenta el gobierno cubano, que es pues rechazando el embargo económico, bloqueo, como le llama el gobierno cubano. Esto por un lado. Este año tuvo algunas peculiaridades, por eso es que lo traemos como noticia, porque la peculiaridad es que Estados Unidos introdujo enmiendas, 8 enmiendas, que también pues no fueron aprobadas por el Pleno de las Naciones Unidas, pero hubo un interesante, yo diría importante discurso de la embajadora de Estados Unidos, que le señaló al mundo prácticamente, bueno, pues que la resolución de Cuba no resuelve los problemas del país. Al contrario, los agrava. Esto por un lado. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton, se dirigió a la ciudad de Miami y en un discurso en la emblemática, histórica Torre de la Libertad, pues allí habló sobre la política del presidente Donald Trump, la política de la Casa Blanca hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Habló en sentido general sobre estos tres países. Hubo declaraciones, fuertes declaraciones. Algunos todavía están esperando, o por lo menos quisieron esperar o esperaban sanciones mucho más fuertes. Son los dos temas que traemos para hoy. Son temas que, por supuesto, nos va a llenar todo el espacio de tertulia. En la segunda media hora del programa vamos a poner a consideración de ustedes el discurso íntegro del asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, para que escuchen ustedes en sus propias palabras, los que no pudieron escuchar la transmisión especial de Radio y Televisión Martí, bueno, pero para que escuchen a través de este programa Las Noticias Como Son, escuchen lo que dijo John Bolton en Miami y saquen ustedes sus propias conclusiones. Así que ya vamos a comenzar el programa. De lleno ya tenemos a Michelle Suárez desde Madrid, España, y también Antonio González Rodiles desde La Habana. Michelle, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Las Noticias Como Son.
Antonio Rodiles desde La Habana, saludos, ¿cómo estás? Bueno, tenemos problemas con la comunicación desde La Habana. Estamos en vivo en a esta hora, así que vamos a tratar, Johnny, de volver con la llamada desde La Habana. Michelle Suárez, comenzamos entonces contigo. Comencemos por Naciones Unidas. Ojalá que Rodiles pueda estar pronto para que nos escuche. Comencemos por Naciones Unidas. Primero, no sorprende la votación, es la misma votación de todos los años, solamente Estados Unidos e Israel se oponen a la resolución del gobierno cubano. ¿Qué te pareció la dinámica que tuvo este año? Michelle Suárez.
Sí, aquí estoy. Adelante. Bueno, la votación yo creo que está muy relacionada a lo que ha pasado en Naciones Unidas con lo que hemos visto hoy en Miami, con el discurso de Bolton, y demuestra un problema que precisamente yo iba a comentar sobre el discurso de Bolton. Uh-huh. Y es que todo este interés en reforzar la política hacia la troika o el eje del mal, o como se quiera llamar a este grupo de países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no va a funcionar correctamente, salvo que se tejan las alianzas necesarias para que esto funcione a nivel regional de la mejor manera posible. Y lo que hemos visto hoy en Naciones Unidas ha sido, y no me refiero a la votación del embargo, porque de esa podemos hablar también, pero me refiero a la situación de las 8 enmiendas sobre violaciones de derechos humanos, sobre derechos humanos que propuso Estados Unidos. Y el hecho de que solamente dos países, en este caso Israel y Ucrania, hayan aceptado estas enmiendas, yo creo que demuestra que Estados Unidos no cuenta con las alianzas necesarias para llevar adelante esa política hacia la región, y lo que es peor, la vergüenza que produce, ¿no?, la comunidad democrática internacional cuando es incapaz de asumir los dos discursos, ¿no? Porque se puede estar incluso contra el embargo, pero lo que no se puede estar es contra la idea de que en Cuba se respeten los derechos humanos. Creo que son dos discursos y dos políticas que los gobiernos pueden llevar paralelamente en cualquier foro de discusión sin que una excluya a la otra. Y el hecho de que solamente dos países hayan aceptado las enmiendas de Estados Unidos, a mí me parece vergonzoso, ¿no? Me parece democráticamente vergonzoso, porque estamos hablando de una cuestión de derechos humanos y que podía perfectamente integrarse dentro del debate sobre la situación del embargo, aunque luego se votara incluso contra la existencia de ese propio embargo. Así que yo creo que ese ejercicio inútil del régimen cubano de llevar cada año la votación a Naciones Unidas ha tenido esta vez ese elemento diferenciador por parte de la administración, que a mí me pareció inteligente, y lo dije en su momento, ¿no?, que se haga política proactiva, que no se permita que La Habana dicte la agenda de la Asamblea General de esa manera, pero evidentemente esto tiene un largo recorrido para poder convencer al resto de la comunidad internacional.
Yo creo que haces muy bien en hablar, ya creo que tenemos a Rodil en línea telefónica. Voy a hacer una... Rodil, ¿estás ahí? Saludos, bienvenido. Bueno, desafortunadamente sigue los problemas técnicos. No tenemos a Antonio González Rodiles desde La Habana.
Yo los escucho a ustedes. Perfecto. Yo los escucho.
Entonces es una tecla mal apretada. Antonio González Rodiles, oye, un placer. Gracias por acompañarnos.
Igualmente con ustedes.
Michelle hablaba, comenzamos, Rodiles, el programa, comenzamos hablando por la decisión de las Naciones Unidas. Comenzamos hablando de la votación en Naciones Unidas, después vamos a caer en el discurso de John Bolton y lo que se anunció aquí en Miami. Y Michelle se refería y decía que cómo es posible que las Naciones Unidas no pudieran por lo menos aprobar las resoluciones que presentó el gobierno de Estados Unidos cuando todas están encaminadas al respeto de los derechos humanos, a respetar las libertades de los cubanos, la decisión de los cubanos. Voy a leer, y ya con esto te paso, Antonio, para que nos des tu comentario, lo que dijo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Dijo: Cuba y sus aliados hacen lo mismo cada año. Proponen una resolución que culpa por la pobreza, la represión y la falta de libertades en Cuba a los Estados Unidos. Culpan falsamente a Estados Unidos por todas las cosas nefastas, hasta por genocidio. Pero esa resolución no cambia nada. No ayuda a ninguna familia cubana, ni da de comer a ningún niño cubano, ni libera a ningún preso político cubano. Antonio González Rodiles, ¿te sorprendió que el Pleno, o sea, todos los países, con la excepción de Israel y Ucrania, no aceptaran las enmiendas presentadas por Estados Unidos dentro de la resolución?
Mira, honestamente no me sorprendió, pero sí creo que hay una tremenda incongruencia. Yo escuché parte de lo que estaba diciendo Michelle y estoy de acuerdo. Incluso pude ver la intervención del embajador de Austria en representación de la Unión Europea, que mencionaba el tema de los pactos. Él decía que en el último examen periódico universal se había pedido al régimen que ratificara los pactos y que no lo ha hecho. Y realmente me preguntaba cómo es posible que entonces no apoyara las enmiendas que simplemente estaban como desmenuzando el tema de los pactos, y es algo que el régimen tiene muy pendiente y que incluso en su última respuesta al examen periódico universal dijo tajantemente que no lo iban a ratificar. Entonces Entonces, a mí me parece realmente incongruente que en ese plenario de Naciones Unidas, que el tema de los pactos, que es un tema medular, que es como una especie de código de ética en el en la cuestión de derechos humanos, no sea apoyado por múltiples países democráticos, porque, bueno, sabemos ya que Irán y Siria y Venezuela y todos estos este otro grupo de naciones sabemos que no lo van a aprobar, pero sí es realmente incoherente que la Unión Europea, por ejemplo, no lo haga.
Claro, eso me parece. E incluso estamos hablando, Michelle se refería a un tema que es sumamente interesante, y es que Estados Unidos no amarra alianzas para esta votación que se produce todos los años y que lleva más de dos décadas haciéndose. No sé si es que no se trabaja el tema como lo trabaja Cuba, el gobierno cubano. Yo no lo he tenido la oportunidad de ver en Nueva York, pero sí la he tenido la oportunidad de ver cómo trabaja la delegación cubana en Ginebra, por ejemplo, cuando era la Comisión de Derechos Humanos, y le dedican una cantidad de recursos y una cantidad de personal diplomático y no diplomático y lo que sea, y tratan, amarran las alianzas sobre todo con el continente africano, con muchos países asiáticos, amarran las alianzas realmente. Y lo logran, generalmente lo logran, aunque en Ginebra no les dio mucho resultado porque durante muchos años se fue condenado el gobierno cubano por violador de los derechos
bueno,
humanos.
Bueno, Amado, ¿sí? Es que se supone que cuando un país va a llevar este tipo de resoluciones ante Naciones Unidas, antes de anunciarlas incluso, es porque ya ha hablado, uh-huh. Es porque ya ha negociado, es porque ya ha visto realmente si tienen posibilidades de imponerse. Claro, también puede haber hablado y no haber obtenido respuestas y llegar a la conclusión de que políticamente, como parte de la denuncia de lo que pasa en Cuba, lo más indicado era, aunque no se aprobara, ponerlo sobre la mesa. Esa es otra variante, ¿no? Para reparar en un tema en el que yo creo que todo lo que se haga para poner el asunto de Cuba sobre la mesa, para volverlo a poner en el foco, junto a Venezuela y a Nicaragua, ha estado fuera del foco durante algún tiempo, en mi opinión, equivocadamente, y hay que volverlo a poner en el foco como origen de los problemas, de una buena parte de los problemas que tiene América Latina en el día de hoy. Y bueno, y demuestra también la situación de las Naciones Unidas, ¿no? Porque cuando se toman como referencias lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos, lo que pasa en la Asamblea General, no se va a poder avanzar en esta agenda si no hay una negociación directa con América Latina. Y no creo que la administración, eso esté en el ADN de la administración, ¿no? Entrar a negociar y ver el problema global. Entonces, si no se enfoca de ese modo, va a ser bastante complicado, ¿no?, mantenerse aislado en ese escenario.
De todas maneras, y quiero pasar al tema de Bolton, pero de todas maneras sí les digo, tanto a Rodile como a Michelle y a los oyentes, a mí particularmente me pareció muy interesante, me pareció innovador, me pareció novedoso, me pareció justo que Estados Unidos planteara enmiendas que van todas encaminadas a la libertad de los cubanos, a la democracia dentro de Cuba, al respeto de los derechos humanos. Si las Naciones Unidas no lo aprobó, los países no lo aprobaron, bien, pero yo sí creo que la responsabilidad...
Se retrata Naciones Unidas.
Se retratan estos países en Naciones Unidas, pero la responsabilidad moral de Estados Unidos era llevarlo, y yo creo que eso amerita o merece un aplauso realmente para la delegación este año en Naciones Unidas. Vamos a pasar a Rodiles y Michelle, quiero pasar a lo que dijo aquí a John Bolton. De hecho, les repito, en la segunda media hora del programa vamos a escuchar íntegramente el discurso del asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, que habló sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, aquí en Miami. Mencionó, por ejemplo, una troika de la tiranía, así los calificó, fuerzas destructivas de opresión, y los anuncios sobre sanciones, bueno, pues las de Venezuela estaban dedicadas, o por lo menos, a prohibir a que los ciudadanos estadounidenses comiencen con oro exportado por Nicolás Maduro. Esta es la nueva forma de introducir divisas en el país, así han explicado algunos expertos venezolanos. Y también, por supuesto, en cuanto a Cuba, que se dará a conocer en los próximos días, una nueva lista de empresas que pertenecen a los militares cubanos, a GAESA sobre todo, y que para que no se haga ningún tipo de negocio ni se pueda hacer ningún acuerdo con estas empresas. Antonio González Rodiles.
Mira, yo veo muy, evidentemente, muy atado lo que el anuncio que hace Trump con el posicionamiento de Naciones Unidas. Lamentablemente, y retomando un poco el tema anterior, en el mismo caso la Unión Europea acaban de firmar un acuerdo hace poco bilateral donde obvian las violaciones que aparecen en letra en relación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Si la administración finalmente ya ata todo lo que está pasando y las medidas a tomar por lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua con el régimen cubano, bueno, pues me parece que va a haber un enfoque mucho más aterrizado y global de cómo atacar el problema, porque mientras se permita que el régimen siga moviéndose con cierta libertad, bueno, pues lo de Venezuela no va a tener tampoco ningún final, porque es evidente que la intervención que están teniendo, el asesoramiento, pero también están dejando de alguna forma un boquete para que el régimen cubano se siga escapando. Me parece que es el enfoque adecuado. Vamos a ver en los próximos días cuáles son las medidas concretas. Y en el tema de los militares, pues me parece que todas las sanciones deben caer sobre ellos, que son también parte de toda esa maquinaria que está cayendo sobre Venezuela y Nicaragua.
Me quedo contigo, Antonio González Rodiles. Aquí hubo algunos medios de prensa e incluso le hicieron la pregunta allí en la Torre de la Libertad al señor Bolton, le hicieron la pregunta sobre el título 3 de la ley Hans Bolton. Ese es el título que permite que los nacionales estadounidenses puedan reclamar a las empresas de cualquier país que estén ocupando los territorios confiscados por el gobierno cubano. Esto a grosso modo lo he dicho, por supuesto. Tiene muchas regulaciones y es muy específica, pero bueno, lo he dicho a grosso modo, repito. Había muchos que esperaban una reacción. Bolton fue muy, muy claro y dijo que, claro, que todo se iba a estar revisando, que el presidente lo iba a estar revisando, pero que él no podía prometer absolutamente nada. Hay quienes se han quedado con el sabor de que querían más sanciones y no solamente a los militares. ¿Cuál es la opinión de Antonio González Rodiles viviendo dentro de Cuba y siendo un activista?
Mira, Amado, es muy fuerte muchas veces frustrante para nosotros ver que en la forma tan déspota que se comporta el régimen cubano, no solamente contra la oposición, sino contra todo el pueblo, contra los cuentapropistas, que se suponía que eran esa vía para que poco a poco se saliera del desastre que hay en este país. Y es muy frustrante ver que ellos sí tienen toda la posibilidad de hacer negocios, de manejarse con empresas de todo tipo, incluso norteamericanas, y que realmente al pueblo se sigue aplastando. Entonces, a mí me parece que hay que buscar la vía de acabar con este régimen, y mientras ellos no tengan una presión económica fuerte, mientras no se sientan esa presión, pues van a tener todo este ejército de agentes, de delatores, de recursos para seguir controlando la sociedad cubana. Yo creo que, y siempre lo he dicho, que aquí hay que ponerle la presión externa y acá, de la parte interna nos ocupamos nosotros, pero esa presión externa tiene que existir.
Michel Suárez, tu comentario.
Sí, yo creo que ha sido un discurso muy político que se traduce en una posición mucho más firme por parte de la administración hacia ese cáncer que padece actualmente América Latina, esa troika que mencionaba el señor Bolton, y desde luego se agradece que Estados Unidos tenga la claridad necesaria para entender el origen del problema. A mí me parece que como diagnóstico y como brújula de trabajo, a partir de ahora y en lo que queda de administración y posiblemente en la siguiente, esto es perfecto, ¿no? Ahora, tengo serias dudas sobre la efectividad de estas medidas. Habrá que esperar a que salgan para analizarlas con mayor profundidad, pero sobre todo en el caso de Cuba, ¿no? Que es lo que quiero analizar. Venezuela es otro asunto. En el caso de las medidas de Venezuela están muy claras. Ya. Los objetivos están muy definidos, como el resto de las medidas que a día de hoy pesan sobre Venezuela y sobre algunos funcionarios de Venezuela, que ese es otro asunto. Entonces, todas estas sanciones que se han anunciado ahora en relación con los militares y sus entramados empresariales van en línea, ¿no?, con lo que ya se estableció al principio de la administración, que está bien, pero son difíciles de aplicar luego en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son las empresas estatales? ¿Cuáles son de las estatales las militares? ¿Cuáles cambian de estatales para militares y de militares para estatales? Y luego hasta con empresas extranjeras metidas en el medio. Es un poco complicado. Yo lo que sí echo de menos, y reitero, en relación con la política que se sigue hacia Venezuela, esa es una diferencia y mi aspiración sería que la administración tenga en cuenta el tipo de política que se hace hacia Venezuela y también lo aplique con Cuba. Eché de menos una lista de funcionarios cubanos violadores de los derechos humanos que no puedan entrar a Estados Unidos. Y esto vemos como diversos, no hablo ni siquiera del canciller que va a Naciones Unidas, y aquí hay otro tipo de relación ya sobre lo que puede y lo que no puede, pero hay funcionarios cubanos violadores de los derechos humanos o que justifican la violación de los derechos humanos que se pasean constantemente e impunemente el año entero por Estados Unidos y siguen recibiendo visas por parte de Estados Unidos. Sí. Hace falta una lista que vaya a las personas que participan en las violaciones de los derechos humanos, a los miembros del Ministerio del Interior, y esa sería una vía de presionar a las personas que son responsables de los problemas y no a toda una población, como quizás una medida de tipo económica sí puede presionar a justos y a pecadores, como se dice popularmente.
Claro. Le voy a dejar ya el par de minutos, minuto y medio que me queda del programa, pero le voy a agregar, porque Rodiles estaba firmando parte de lo que decía Michelle, le voy a agregar algo más. Le preguntaron también al señor Bolton que por qué no se enjuiciaba o se trabajaba para enjuiciar a Raúl Castro por el asesinato de los hermanos al rescate y de esta manera buscar justicia de este crimen que aún está impune. Bolton tampoco tuvo una determinación, dijo que eso sería del Departamento de Justicia, una investigación, pero no fue claro tampoco ni en el título 3 ni en el enjuiciamiento a Raúl Castro. Rodiles, te dejo a ti para que concluyas.
Bueno, el tema de la justicia, uniendo lo que acabas de decir con lo que decía también Michelle, es un tema pendiente y muy importante para incluso poder entrar en un futuro a un proceso de transición y que se sepa que este tipo de comportamientos que han sido tan hostiles contra toda una nación no pueden repetirse. O sea, yo creo que el tema de la justicia es un tema que desde ya hay que marcar.
El título 3 de la ley Saint Bolton es aplicable, muchos dicen que no puede ser porque es extraterritorial.
Bueno, yo creo que hay que aplicarlo porque resulta vergonzoso que otras naciones sepan que están trabajando con propiedades confiscadas y lo sigan haciendo. De ahí me parece que por eso la Unión Europea muchas veces tiene estos posicionamientos, pero me parece que el tema del derecho de propiedad es un derecho que hay que respetarle y los cubanos, por supuesto, a los cubanos se les ha violado tremendamente.
¿Se puede aplicar, Michelle Suárez? 30 segundos.
Tengo mis dudas sobre si eso es lo adecuado. Ahora, sí creo que el presidente puede utilizarlo para negociar con la Unión Europea, por ejemplo. Las enmiendas podrían haberse negociado sobre la base de ¿se aplica el título 3 o no se aplica? ¿Pedimos posición política fuerte sobre la situación de los derechos humanos o aplicamos el título 3? Me parece que como mecanismo de negociación está ahí y puede utilizarse. Ahora, tengo mis dudas sobre si se utiliza unilateralmente la guerra política que podría desatar con naciones que supuestamente son aliadas.
Buen tema y buen punto. Muchísimas gracias, Antonio González Rodiles, un placer. Igualmente, Michelle, para ti, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Regresamos con el discurso de John Bolton aquí en Las Noticias Como Son.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí le saluda Amado Gil. El gobierno del presidente Donald Trump, a través de su asesor de seguridad nacional, el señor John Bolton, pues calificó a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua de formar una troika de la tiranía, así le llamó, y anunció nuevas sanciones a las tres naciones, sobre todo a dos naciones. El asesor de seguridad nacional pues aseguró que estos tres gobiernos latinoamericanos pues representan fuerzas destructivas de opresión, socialismo y totalitarismo, y afirmó que los tres finalmente se han topado con su pareja, con el gobierno de Trump. Así dijo. Vamos a escuchar, les habíamos prometido, vamos a escuchar en este programa Las Noticias Como Son, íntegramente el discurso del asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton, en su viaje a Miami, en la emblemática e histórica Torre de la Libertad. Se dirigió y habló sobre la política hacia Latinoamérica, sobre todo Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Es un gran honor, placer estar aquí hoy en Miami y estar con todos ustedes. No puedo agradecer más a Eliana Ross, ha hecho tanto, nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado en batalla juntos por mucho tiempo contra rivales y es alguien que yo creo que ha sido un modelo representativo en el Congreso, y vamos a extrañarla cuando se retire, pero no lo vamos a extrañar en Washington porque sabemos que no va a abandonar estos asuntos y ella va a estar en Washington continuamente. Pero qué gran representante del anhelo y el sueño americano es Eliana Ross Lehtinen. Quiero agradecer al doctor Leonor Rodicio por su invitación y por su hospitalidad en Miami-Dade College. Ha sido muy lindo estar aquí, visitar la Torre de la Libertad y sentir la historia de aquí, que sé que ustedes sienten profundamente también. Y estoy aquí en representación del presidente porque tenemos algunas inquietudes de política sobre América Latina que debemos hablar, y no hay un mejor lugar que este para discutir y para responder a preguntas que después de hablar haré. Esto es un tema de gran importancia para el presidente y para toda la administración, y es la política de Estados Unidos a América Latina. A través de nuestra administración deseamos fortalecer vínculos con varios gobiernos responsables en la región. Estados Unidos está muy complacido de trabajar con México, Colombia, Brasil, Argentina y muchos otros para avanzar el derecho, el Estado de Derecho y para fomentar la seguridad y la prosperidad. Las recientes elecciones de pensadores similares como Iván Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil son signos positivos para el futuro de la región y demuestra que hay más voluntad regional a la libertad de mercado y a transparencia y una política de rendición de cuentas en los gobiernos. También tenemos fuerzas destructivas en el hemisferio, opresión, socialismo, totalitarismo. En Cuba, Venezuela, Nicaragua, vemos lo espantoso de las ideologías fuera de control y los peligros de supresión y control. Estoy aquí para dar un mensaje claro del presidente de Estados Unidos sobre nuestra política a esos tres regímenes. Bajo esta administración no vamos a apaciguar a déspotas y dictaduras cerca de nuestras costas. No vamos a premiar a torturadores, asesinos o fusiladores. Seremos los defensores de la libertad de nuestros vecinos. Este presidente y toda su administración va a apoyar a los que luchan por la libertad. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, han encontrado ahora finalmente su gran desafío, su oponente. Y como he dicho, no hay mejor lugar para dar este mensaje que aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. Miami es el hogar de muchísimos estadounidenses que han huido de dictadores asesinos en Cuba, de Chávez y de Maduro, y de la violencia en los años 80 y también hoy, del reinado brutal de Nicaragua, de los Ortega. En cada esquina de aquí vas a encontrarse con alguien que han sufrido en el tristemente célebre combinado del este de Cuba, o torturados en el helicoide de Venezuela, o conocen gente que todavía está en la prisión del Chipote en Nicaragua. Otras personas en Miami se han huido del antisemitismo, del racismo. El antisemitismo no tiene lugar alguno en Estados Unidos o en el mundo. Todos tenemos la responsabilidad de luchar contra ese odio, si ocurre, donde sea que ocurra. Si es en Pittsburgh o Caracas o donde sea. Ileana Rosletin ha hecho mucho con su liderazgo para permitir que los sobrevivientes de holocaustos puedan llevar sus casos a los tribunales. Gracias, Ileana. Muchos de ustedes en esta audiencia personalmente sufrieron horrores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo para sobrevivir, luchar de nuevo, conquistar y superarse. Ustedes respiran el aire libre de esta ciudad, sus niños han vivido la libertad y sus nietos nunca van a saber lo difícil que ha sido para ustedes la opresión. Tus descendientes pueden hacer lo que quieran, pueden lograr cualquier cosa. Pueden venir a este gran lugar, Miami-Dade College, o también postularse algún día a la presidencia de Estados Unidos. Y mientras se crían y florecen en Estados Unidos, van a llevar sus historias y sacrificios y memorias de sus grandes triunfos. El éxito de ellos es el éxito de ustedes. En Estados Unidos, nosotros siempre escuchamos historias de americanos que vinieron acá por una mejor vida y que lucharon de esfuerzo propio para progresar. Hoy pido que piensen que cuando piensan en los anhelos estadounidenses, se acuerdan de otra visión. Generaciones de estadounidenses han sido inspirados a vivir en libertad, no solo por los beneficios del sacrificio y trabajo duro, pero también por el derecho inalienable de cada estadounidense que es protegido en la Constitución. Estas libertades fundamentales son representadas para siempre, no es por nuestra bandera, y es defendido de daños por la fuerza militar más grande sobre la tierra. El sueño americano depende de sacrificio y trabajo duro, pero aún más sobre el conocimiento de lo que la libertad hace posible, de la conciencia de que uno puede definir su futuro, saber que uno tiene libertad para expresarse por escrito o con palabras, y también la libertad de culto. Todos aquí saben estas libertades. No hay nada bonito de campos de concentración o de gulags o de propagandas o fusilamientos en masa o los gritos de las prisiones más espantosas. Estas son las consecuencias reales de socialismo y comunismo. Este es el precio de las libertades que se apagan. Como ha dicho el presidente, el problema que vemos en América Latina no emerge porque el socialismo ha sido implementado mal. Al contrario, la gente de Nicaragua, Venezuela y Cuba sufren en miseria porque el socialismo ha sido instalado de forma efectiva. En Cuba hay un régimen brutal que tiene una fachada nueva y están aplastando las aspiraciones democráticas de la gente. En Venezuela y Nicaragua hay autócratas desesperados que están histéricos en perpetuarse en el poder para ser como los cubanos y seguir con sus políticas injustas de cárcel arbitrario y asesinato. Este triángulo de terror, una troika de tiranía de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es causa de mucho sufrimiento humano. Impulsa inestabilidad regional y es un bastión del comunismo aquí. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acción directa contra estos tres regímenes para defender el estado de ley, la libertad, la decencia humana en esta región. Como ha repetido el presidente, la seguridad de Estados Unidos se beneficia cuando hay libertad floreciendo cerca de nuestras orillas. En Cuba seguimos apoyando al pueblo de Cuba, compartimos sus aspiraciones de cambio real y democrático. Integrantes de esta administración nunca se van a sacar una foto delante del Che Guevara, como hizo Barack Obama. Una imagen del Che Guevara que fue puesto sobre las paredes del ministerio que administra el PNR en Cuba. Esta opresión de disidencia y de suprimir cada tipo de libertad del ser humano es lo que tipifica el régimen en Cuba. No vamos a glamorizar a guerrilleros marxistas que promueven las delusiones. Nosotros vamos a sancionar, no nos vamos a sacar fotitos o selfies. Bajo esta administración no va a haber comunicaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Nuestra política es transparente para el pueblo de Estados Unidos y para el mundo. Se define en el Memorándum 5 del presidente, fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba. En junio del año pasado, el presidente Trump vino aquí a Miami para definir y explicar la política de Estados Unidos y anunciar la cancelación de la última administración en medidas con el régimen cubano, que eran medidas unilaterales. El presidente dijo, Estados Unidos no va a apoyar a un monopolio militar que abusa a los ciudadanos de Cuba. Ahora Estados Unidos estará enforzando las leyes de Estados Unidos para mantener en vigor las sanciones hasta que sean puestos en libertad los presos políticos en Cuba, sean respetadas las libertades de expresión y asociación en Cuba y que haya elecciones libres en Cuba y que haya partidos políticos libres en Cuba. Esos son los criterios que hay que cumplir. Nuestra política tiene acciones concretas que impiden que dólares de Estados Unidos lleguen a los militares cubanos y a los servicios de inteligencia y de represión. Ese directivo de seguridad nacional de Trump es el inicio del proceso de presionar a Cuba. Desde ese entonces hemos estado endureciendo sanciones contra los servicios militares y de inteligencia en Cuba. Estamos apretando a las empresas militares y cerrando huecos en la ley. Y nosotros pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra de entidades controladas por los servicios militares de Cuba. Y vamos a prohibir transacciones con esas entidades militares cubanas. Y creo que va a haber aún más medidas. Las agencias militares y de inteligencia de Cuba no pueden beneficiarse de Estados Unidos, de sus viajeros y empresas. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a estar revisando intensivamente las medidas sobre Cuba y los compromisos que ha asumido Trump el año pasado para garantizar que sean todos implementados. En respuesta a los ataques contra la embajada de Estados Unidos en La Habana, hemos reducido nuestro personal ahí. Este presidente no va a permitir que nuestros diplomáticos sean blancos con impunidad y no vamos a perdonar a aquellos que dañan a nuestra gente y que brindan falsos videos sobre sufrimiento. Vamos a apoyar a nuestros ciudadanos, a nuestros aliados y nuestros amigos. Si están en nuestra embajada en Jerusalén, si piden reformas en Teherán o si luchan por la libertad en las calles de La Habana, ellos cuentan con nuestro apoyo. Solo vamos a hablar con un gobierno cubano que está dispuesto a adoptar medidas tangibles y democráticos, en el cual se respetaría la voluntad del pueblo. En Venezuela, Estados Unidos está actuando contra el dictador Maduro, quien usa las mismas tácticas represivas cubanas de hace y ha instalado una asamblea constituyente ilegal, ha deteriorado las divisas y ha entorpecido la distribución de alimentos y la gente se enfrenta a hambruna. Estas acciones han tenido efectos duros en toda la región. Hay un desastre humanitario masivo y el éxodo más grande del hemisferio. Más de 2 millones de venezolanos desesperados han huido de la tierra de Maduro desde el 2015. Lamentablemente, esta tragedia fue prevenible. Maduro y sus lugartenientes son la única causa de este sufrimiento de los venezolanos. El régimen venezolano y su represión ha sido facilitado por la dictadura cubana. Estados Unidos pide a todas las naciones de la región a encarar esta realidad para que el régimen cubano sepa que es responsable por la opresión en Venezuela. Desde la perspectiva estadounidense, nuestras exigencias son simples. Pedimos la libertad de todos los presos políticos venezolanos, la apertura de un canal humanitario internacional, elecciones libres y creíbles, y pasos legítimos para reinstaurar reformas democráticas y el Estado de ley, el Estado de derecho. Desde que asumió la presidencia, Trump ha firmado 4 decretos para luchar contra la corrupción en Venezuela. Hemos sancionado a más de 70 personas y entidades venezolanas, incluyendo el presidente y su esposa, y altos funcionarios de su régimen. Y hemos impuesto designaciones de narcotráfico sobre el círculo interno de Maduro y hemos condenado la participación del régimen en la muerte de un concejal opositor venezolano que estaba detenido. Lo hemos denunciado y también hemos criticado actos de tortura contra otros activistas venezolanos. Hoy el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones duras contra Venezuela. Será en contra de las redes de corrupción y vamos a frenar el acceso a bienes robados. Las sanciones impiden que personas de Estados Unidos tengan relaciones o transacciones con elementos en Venezuela que están vinculados a la corrupción y al sector del oro. El régimen de Maduro ha usado este sector como un bastión de recursos para ayudar a sus actividades criminales. Estados Unidos no va a tolerar la política de Maduro de minar instituciones democráticas. Y en Nicaragua, Estados Unidos sigue condenando el régimen de Ortega y su represión contra sus ciudadanos y miembros de la oposición. Ortega y sus aliados han completamente erosionado instituciones democráticas, suprimido libertad de expresión e impuesto una política de encarcelar y exiliar a oponentes y también matar. Nosotros condenamos las políticas de Ortega contra los manifestantes. Este mes, un estudiante ha desaparecido y su familia no sabe dónde está. Este comportamiento no es aceptable en ninguna parte del mundo, particularmente en el hemisferio occidental. Elecciones libres y anticipadas son necesarias en Nicaragua y tiene que haber democracia nuevamente para la gente de Nicaragua. Hasta ese tiempo, el régimen de Nicaragua, igual que en Venezuela y Cuba, van a sentir el peso de las sanciones de Estados Unidos. La troika de tiranía en este hemisferio no va a durar para siempre. Todos los regímenes opresivos e ideologías mueren. Los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua son fuertes rivales y yo creo que Ortega y Maduro deberían temer ese poder. Estos tiranos piensan que son fuertes, pero son patéticos, payasos que se parecen a Larry, Curly y Moe, tres comediantes absurdos. Los Three Stooges del socialismo creen y rezan a un Dios falso. Su día del fin van a llegar. Vemos la valentía de las damas de blanco en Cuba. Ellas luchando por la libertad y defendiendo a sus familias. Vemos la muerte de Orlando Cordova en Nicaragua, quien murió en una manifestación pacífica. Ahí vemos la fortaleza de la oposición. Y también vemos el poder de la oposición en Venezuela cuando se escuchan los gritos de libertad. Estados Unidos espera con beneplácito para ver cada esquina del triángulo caer en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras esperamos ese gran día, el pueblo de la región sabrá que Estados Unidos está con ellos en contra de las fuerzas de la opresión, dominación y totalitarismo. Miren a nuestra bandera, a la bandera de ustedes. La troika va a caer. El pueblo va a triunfar y la libertad va a florecer una vez más en este hemisferio. Muchas gracias. Gracias a todos.
Muy bien, escucharon ustedes el discurso que ofreció aquí en la ciudad de Miami, en la Torre de la Libertad, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, hablando sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. También, por supuesto, se refirió a las victorias de los presidentes Iván Duque en Colombia, y también a la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Incluso dijo que son dos presidentes aliados, o son dos presidentes o dos países que pudieran también colaborar con Estados Unidos justamente en esta lucha por acabar con el comunismo y la opresión tanto en Nicaragua como en Venezuela y en Cuba. Claro está, cuando se refiere a Colombia y a Brasil, está hablando específicamente de Venezuela. Son las dos fronteras que tiene Venezuela y son los dos lugares de mayor conflicto. Para resumir, y quizás lo escucharon ustedes al principio del programa, Bolton le dedicó pues un espacio a la congresista Ileana Ross-Lehtinen. Fue la que lo presentó. Él escogió personalmente que fuera Ileana quien lo presentara en su alusión aquí a las comunidades de cubanos, o sobre todo de cubanos, también venezolanos y nicaragüenses en la Torre de la Libertad. Bolton, en las sanciones que anuncia, pues prácticamente se pueden considerar dos sanciones. La primera, la de Cuba. Se esperaba, bueno, quizás otro tipo de sanción, sin embargo, se quedó en atacar a los militares, en restringir las ganancias de los militares cubanos. Allí se dijo que próximamente el Departamento de Estado o Estados Unidos, en sentido general, el gobierno, iba a anunciar pues algunas nuevas empresas pertenecientes a GAESA, al sector de los militares, con el cual no se puede hacer ningún tipo de negocio. Esos son las en cuanto al tema cubano. En cuanto al tema venezolano, anunció una, y aquí la explico un tanto que quizás no la puedan entender, y es que va a prohibir a los ciudadanos estadounidenses practicar o participar en el negocio de exportación de oro en Venezuela. ¿Por qué? Porque los funcionarios estadounidenses han descubierto, conocen que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha exportado ilegalmente 21 toneladas de oro a Turquía. Esto para evitar las sanciones y tratar de rescatar a una economía ya totalmente destruida, lo que significa que Estados Unidos quiere cortar ese lavado de dinero a través del oro que está saliendo para el mundo entero. Por eso es la restricción que no se le puede comprar oro al gobierno de Nicolás Maduro. Repito, en el caso de Cuba, estuvo pues anunciando que se van a decir, se van a hacer públicas próximamente una gran par de docenas, dijo él, quizás una veintena de nuevas empresas, o por lo menos se va a incluir a la lista negra ya del gobierno de los Estados Unidos, nuevas empresas pertenecientes a los militares cubanos, con la finalidad de evitar que sea las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior los que se beneficien con este negocio. Así que bueno, pues ahí han tenido ustedes, lo pudieron escuchar en su propia voz al asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunciando su política hacia América Latina. Básicamente la sanción a Venezuela, la sanción a Cuba, las nuevas empresas y también por supuesto su denuncia a la situación de Nicaragua. A una troika del mal ha llamado Bolton a estos tres países: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Gracias Johnny Hilfer en la coordinación producción. Gracias también a Efraín García por estar en los controles de audio. Mi nombre es Amado Gil y los invito para que siempre mantengan la sintonía con Radio Martí, en especial este programa, Las Noticias Como Son.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.